Estás en Terapia Chilensis.
Amigas y amigos de Terapia Chilensis, es momento de conversación en este programa. Y como la contingencia nos consume y nos consuma, yo creo que quien debe presentar los temas de los cuales queremos conversar es Matías del Río.
Bueno,
lúcete, María.
Este tema ya está bastante ya conocido, porque hoy día el reguero de las noticias dura 6 segundos en que se entere todo Chile. Pero bueno, es Peñalillo el epicentro noticioso de esta tarde. La aparición boletística de hoy, como decía alguien, decía en el curso de Nick Boletieri, porque todos los días hay algo, es Rodrigo Peñalillo. En la cancha 1, el ministro del Interior, aparece Peñalillo con estas boletas a Giorgio Martelli, que es una persona, uno de los recaudadores de las dos últimas campañas
de la presidenta Bachelet, la del 2005, donde yo creo que él era titular jefe económico, jefe recaudador de la campaña, y la segunda donde participa pero no es el titular.
Exactamente. Bueno, y las boletas del ministro del Interior, Rodrigo Peñalillo, son cuatro boletas.
¿Están reconocidas, Matías?
Sí, por él. Él explicó, dice que son de hace 3 años, que él venía volviendo de España, donde hizo un magíster en análisis político, y que en ese tenor entonces trabajó en su momento con Giorgio Martelli, con quien dice tener relación política y profesional de hace mucho tiempo, que lo conoce, y que le hizo trabajo y le emitió estas cuatro boletas. Lo que pasa es que estar vinculado a Martelli hoy día es estar un poco vinculado con algo muy sospechoso, porque sabemos que hay a su vez vinculación de pagos entre Martelli y, o sea, Sokimich a Martelli. Por lo tanto, triangulando, uno puede querer llegar, si es que quiere, y puede estirarlo a Sokimich. Lo mismo le pasó a Michel Jorrat, que es el actual director de servicios
Michel impuestos. Jorrat,
director de impuestos internos, que le hace trabajo a Martelli también, y Martelli, insisto, tiene este pivot con Sokimich. Pero el ministro del Interior, hasta ahora, dice con toda claridad, sí, trabajé en el ámbito de mi competencia profesional, y ¿qué tiene de malo?
Qué divertido. El otro día, ayer, Copuchento decía, en Sokimich está claro que nadie trabaja, porque sí, todos lo tienen que contratar. ¿Te has fijado? Claro. Todos trabajaron para Sokimich en algo. Sí. Yo no sé, había que cambiar la basura de lugar y contrataban a alguien.
Sí, claro.
Entonces, no sé qué hacen los tipos que trabajan en Sokimich verdaderamente, porque con la cantidad de asesores que tienen.
Esa es una gran.
Y asesores comunicacionales, sobre todo, en una empresa que tiene tantas deficiencias comunicacionales.
Y yo estuve, por casualidad, me encontré con una persona que se me acercó, más bien un empleado, un ejecutivo, no de los de la cumbre, pero un ejecutivo, sí,
no,
profesional,
si
de alto,
de
Sokimich. Y me decía que, bueno, esta típica injusticia donde uno, Sokimich hoy día se parece al purgatorio, y hay, no sé, 300, 400, no tengo ideas, profesionales que trabajan hace mucho tiempo, ingenieros en mina, gallos súper capos, y aquí había un submundo, y se ha notado ese submundo, que es Contese y Ponce Lerú, con un divorcio importante hacia el actual gerente general, que es de Solminiac, y los otros vicepresidentes.
Bueno,
tanto así que se ha visto en la fiscalía la mala onda que se tenían de Solminiac con Contese, que se están sacando la mugre hoy día. Y Contese y Ponce Lerú son los que tenían las conexiones políticas, y los otros son los que hacen la pega.
Pero mira, lo mismo se puede decir de Penta. Me imagino que en Penta el 99% de la gente trabaja y está haciendo su pega, y hay alguien que hizo forward, pagó boleta, no tengo idea. Oye, pero en el caso de nuestro amigo Peñalillo, la que primero viene a revolver el gallinero es Evelyn Matthei, quien menciona algo que viene como rumor hace bastantes semanas, de que habría una boleta de la señora de Peñalillo. Algo que el ministro se hace cargo diciendo que su mujer, que es muy joven,
Carolina Saldaña, se llama, me parece,
no tiene inicio de actividades y por lo tanto no podría dar una boleta. Eso es la primera parte. Pero como respuesta, sí aparecen boletas de él, ¿no es cierto? Y aquí todo el mundo, acá la respuesta estándar es que él hizo trabajo.
Sí.
Todo el mundo ha dicho que ha hecho trabajo. Cada tipo que le preguntan, ¿y usted por qué tiene una? Lo dijo el director de impuesto interno. ¿Es Jorrat o Jorrat?
Oh, no,
Horrat.
Hasta donde yo sé, Horrat. O sea,
Horrat. ¿Sí? Horrat. Sí. Con J.
Con J. Sí.
Sí. Oye,
apellido árabe.
Correcto. Lo dijo el mismo director de impuestos internos, ratificado, ¿no es cierto?, recientemente por la presidenta, que también tiene boletas a Sokimich en este caso.
No, Jorrat también a Martelly.
Ah, también.
No directas a Soki.
Ah, pero yo quisiera trabajar para el señor Martelly. Me parece estupendo, porque no es poca plata tampoco, Dime una cosa, ¿a qué se dedica Martelly?
No, pero un momento, Jorrat. Tres boletas de $1,000,000 cada uno. Yo creo que las boletas tuyas son más que de $1,000,000 mensuales.
Depende
de
lo que haga.
Bueno, pero si
él es asesor... A esta radio son bastante menores.
Él es asesor... Bueno, pero él es asesor tributario y su expertise, y se conocían. Lo llamó porque le hicieron una asesoría durante tres meses.
No, pero me parece raro que todos trabajen para la misma persona, fíjate, que esa persona trabaje para Sokimich. Eso es lo raro.
Pero no son pocos en este país los que trabajan para las mismas personas, po.
¿Qué hace Martelly? Porque me puedes aclarar tú qué es lo que hace él para...
Yo no lo conocía,
solicitando servicio de todo el mundo.
Ustedes ven que no se pueden tratar estos temas así, porque es solamente desde la República de la Sospecha. Yo creo que
no.
Yo creo que esta... Yo no sé cuán oficial son
esto estos...
Esto
al revés.
Estos oye, reconocimientos.
Lo mío
pero
no es
Héctor,
sospecha.
Tú estás con esa posición de cuán oficial. A ver, el ministro del Interior... como lo dijo Matías en la primera parte de este programa y como lo repitió al empezar esto, hizo una aclaración. El director de Impuestos Internos también. Lo que yo he dicho es que todo el mundo dice que hizo un trabajo efectivo. Eso será determinado por la justicia, porque hoy día hay que investigarlo.
Claro.
Parece que lo investiguemos o no, porque si no habría que investigar a algunos y no a otros. Cualquier boleta.
Todo tiene que ser investigado. Amel, lo que me complica del tema es empezarle a dar crédito a rumores. Eso me...
Aquí hablamos de hechos.
Ya, si están los...
Reconocidos por las personas mencionadas. Donde yo suscribo contigo en que a priori no puede ser que un analista político... y un tipo que
determine qué boleta es trucha y qué boleta
no,
es.
No, que un analista político no puede hacer trabajo de análisis político en el mundo político y con los mismos siempre, si son parte del mismo grupete.
Ah, pero con esa respuesta no todos pueden trabajar para todos. Si lo que pasa acá es que está lleno de boletas falsas, y eso lo sabemos, y Sokimich ha reconocido que hubo $11,000,000 en pago.
Hasta 20.
En boletas falsas. Entonces lo que están pensando, se está buscando, ¿cuáles son?
Claro.
Si yo le boletía a Sokimich y no soy empleado de él, y tengo un cargo político, un cargo administrativo en el gobierno, bueno, me parece natural que alguien diga, ¿y por qué? Y más encima que estas boletas son para el recaudador de Bachelet. Por lo tanto, es raro. Es raro esta coincidencia.
No, claro que sí.
Ya, es raro, entonces es raro, digamos pero... que es raro. Yo no lo estoy culpando. Ahora, se estrecha el cerco sobre la moneda.
Se estrecha el cerco sobre la moneda y queda salpicada, porque hoy día basta que tu nombre salte, digamos, para estar salpicado.
Oye,
como tú lo...
Y yo no sé si al ministro de Interior le tirita siempre un ojo, pero le tiritaba harto el ojo hoy día cuando hizo las declaraciones.
No es para menos, ¿eh? ¿Ah? No es para menos. No es para menos en la que estaba.
No estaba tranquilo el hombre. Ahora puede ser incómodo.
Ahora, yo vi un momento de su conferencia de prensa y lo noté con una actitud que no me gusta de los ministros del Interior y de los políticos en general, que responden como si le estuviera tirando al arco.
¿Cómo es eso?
O sea, responden así como atajé o no atajé, digamos.
¿Como Chorito?
Chorito
Las Pampas.
Chorito Las Pampas.
Sí, esa actitud...
No me gusta esa actitud.
Más solemnidad.
Yo creo que los ministros del Interior deben responder con verdad en lo posible y con seriedad. No está el horno babollo, digamos, de estar con sonrisitas, guiños y ironías rascas.
Ahí estoy de acuerdo. ¿Sabes lo que me parece
no, más? Me parece muy malo eso.
¿Sabes lo que me parece más complejo?
Muy tóxico.
A mí, más allá que le haya hecho asesorías, que yo entiendo que es perfectamente plausible que le haya hecho la asesoría tanto Jorrat como Peñerillo, y que sean asesorías de verdad, que yo lo que me llama la atención a mí es que pasó tanto tiempo cuando venimos en este danza de boletas que son tan complicadas, ¿no es cierto? Cuando era el ministro del Interior, nos tenemos que demorar casi un mes en enterarnos de que hay una boleta. Eso es lo que me parece más complicado, porque cuando tú eres el ministro del Interior y tu cargo puede verse afectado eventualmente, tú sales al principio y decir, a ver, yo quiero aclarar, estas son mis boletas, yo tengo una aquí,
Matías, pero es que siempre existe la posibilidad de que no hubieran salido al baile, que no hubiesen quedado sumergidas. a ver si es muy duro para los políticos decir, a ver, todos los que operaron con boletas trucha, digamos, levanten la mano. Sí, no, porque hay muchos que en esta
ex post poder,
Héctor, ya, pero es que en esta pasada se la van a llevar colada.
Sí, pero uno empieza a entender.
O sea, se la van a llevar.
Sí,
pero nunca nadie lo va a saber.
Es que hoy uno tiene derecho a hacer lectura con más conjeturas sobre frases del propio ministro cuando hablaba de que paremos la casa de brujas, por ejemplo. Entonces,
claro, que no lo casaran a él.
Entonces, cuando...
Sí, él atizó la casa de brujas para el caso Penta.
Claro, pero... Bueno,
la
claro.
Atizó.
Pero es que ahora
y
tiene...
Y la celebró, digamos, pero porque vio en esa oportunidad y no estaba tan descaminado la oportunidad de hacer leña de la...
Sí, pero me considerás leña que la UDI, la frase de Peñailillo hoy, esa frase, hoy, cambia de sentido. O tiene, al menos,
sin duda.
Cuando sabemos que hay boletas de él, de las cuales yo personalmente no sospecho hasta que me prueben lo contrario, o me den más antecedentes de los que hay hoy día, sin embargo, ahora me parece más sospechosa esa frase.
Yo tengo a sospechar hasta que me prueben lo contrario, más o menos. No,
sí, lo pone en una posición incómoda.
Incómoda, y yo, mira, Peñailillo, esto es lo que no necesitaba,
ahora,
porque ya tiene varios
Estaba
enemigos.
Complicado ya.
Ahora, digamos, vamos, tú estás entrando al tema de fondo, para allá iba yo también. O sea, si esto es un gabinete con muy poco peso, ese es el problema. Es un gabinete, a ver, es un gabinete de aprendices, de bueno, jóvenes en práctica, de junior.
Y partiendo por el ministro del Interior, que fue inflado
salvo la figura que yo encuentro que es como esos verbos irregulares franceses que se conjugan por modelo propio, que es la figura de Nicolás Eizaguirre, que es extraña, singular, es rara, y que le reconozco que tiene un peso político distinto. Todo el resto a mí me parece un gabinete muy liviano, muy liviano.
Yo hasta antes de este escándalo encontraba que Peñalillo había dado el ancho muy bien y había aprendido muy rápido, había demostrado mucho talento y me explicaba por qué tan joven había llegado ahí. Reconozco que el manejo a partir del caso Penta hacia adelante, y para qué vamos a decir, desde el día Dávalos o del día de Cabal hacia adelante, se vino una picada con la caída como el del Martes Negro.
Yo nunca le di mucho crédito a Peñailillo. Hasta Héctor me retaba, me decía, no le sigas diciendo. En parte porque, mira, es cierto que él administró este primer año de gobierno hasta que pasó Cabal, ¿no es cierto? De alguna manera relativamente coherente. No era tan difícil porque además tenía mayoría absoluta en el Senado. Nunca le escuché
en el Senado y en la Cámara, sí, pero la no Cámara. Es gracia, oye, también tuvo mayoría la presidenta, sí, en el primer mandato y le duró, sí, muy poco. Le
pero
duró,
¿sabes lo que yo sospechaba
meses
de él? Es que yo nunca le escuché una frase que significara algo. Un poco lo que tú dices, esto de disparar al arco, sacar los aplausos, tú lo has escuchado, sí, que verdaderamente no es una persona que inspirara nada.
A mí me fue inspirando...
Siempre decía, la presidenta va a ver, la presidenta va a ver, la presidenta dice... Era como un vocero de la presidenta. Y adquirió un cierto poder hasta que quedó desnudo. Quedó desnudo cuando tuvo realmente que aparecer, hacer alguna...
Sí,
alguna
pero es que la chuleta que le pegaron no es menor. Po. O sea, estos son los casos de... los impactos... impactos de baja frecuencia o de baja probabilidad, pero alto impacto. Estos se dan rara vez en política. Y cuando se dan, estos son bajísima probabilidad. ¿Quién iba a imaginar que la presidenta iba a tener un escándalo en su familia vinculado a irregularidades? Baja probabilidad.
Solo el hijo sabía.
No sé, pero ¿quién lo iba a suponer? Pero
alto, de acuerdo.
Pero baja, altísimo impacto. Altísimo impacto. No, de hecho, en nuestra historia republicana reciente, republicana me refiero, no en dictadura, no habíamos visto jamás un presidente con problemas con sus hijos. Lo más cercano fue el Lago y el Yen, ¿no se acuerdan ustedes? En la Corfo, que hubo un problema que se robaron, no sé qué, ¿se acuerdan, no?
Sí.
El Florero y qué sé yo.
Sí.
Pero no fue una acusación de robo, ni fue así. Por eso, lo más cercano que hubo, pero no con esto. Entonces, miramos también, seamos justos con Peñalillo, que el pencazo que le llega, yo no tengo recuerdo que le haya llegado a otro ministro del Interior. Así, un caso de ese magnitud.
Yo creo que Peñailillo cada día es menos probable que siga siendo ministro.
Él interpreta, interpreta lo que tú llamas ese pencaso, lo interpreta inicialmente como una negociación entre privados.
No, ahí yo creo un suicidio político, porque ahí vio que estaba. Yo puse un Twitter ese día, los pocos Twitter que he hecho, el verdadero poder de Sebastián Dávalos no era conseguirse una reunión con Luksic, era tener a los ministros defendiéndolo, defendiendo el hijito de su mamá, diciendo esto es una negociación entre privados, cuando Peñalillo sabía que esto no era una negociación entre privados, sino que era un entramado entre privados y una reunión entre privados.
Yo discuto esa teoría de que a él le llegó un trasatlántico, acepto de que esto es un trasatlántico político casi inmanejable. Pero se contrasta la actitud de Peñalillo con el mismo subsecretario. ¿Cómo se llama?
Francisco Alegüi.
Alegüi, que ha sido muy alabado en el último tiempo por su manejo en la crisis, ¿no es cierto? Y porque siempre estuvo en desacuerdo de las opciones que seguía Peñalillo. Por lo menos es lo que uno escucha, ¿no es cierto? Y si Peñalillo decía, él decía, vete, fíjate.
Bueno, es que parece que ahí existe un conflicto.
No, pero no solo. Es evidente que existe un conflicto, pero lo que quiero decir es que se podía hacer mucho mejor. O sea, yo entiendo que el problema es mayor, pero esto es haber estrellado el transatlántico contra el bloque y le podía haber tratado de doblar el manubrio un poquito.
Esta presidenta se nota que estaba en Nueva York y no aprendió el drama que tuvo Sebastián Piñera con traer a su Peñailillo al gobierno cuando tenía a Hinzpeter, que también zozobraba día tras día, y el presidente Piñera no lo lograba sacar por una lealtad malentendida, hasta que tuvo que hacer de tripas corazón, sacarlo y traer un transatlántico, a Andrés Chadwick, que cambió el gobierno. Y sí, po, no daba el ancho, sí. Acuérdate que el caso Bomba en el charco, po. Hinzpeter, con mucho respeto, pero con las patas en el charco y no lograba salir del fango. Po.
También nos vamos acostumbrando, porque cuando se nombró a Peñalillo, el escepticismo fue total. ¿Quién es Peñalillo?
No, él no leía la prensa. No leía en la prensa. Peñalillo es un tipo que está en el entorno. El hombre fue
no,
el
era, que no todos sabíamos quién era para la presidenta, pero ¿con qué méritos llega a ser ministro del Interior? Entonces, y él dio una primera entrevista en la que pasa que fue lamentable, describiendo su currículum. Yo fui presidente de cuarto medio de mi colegio, ahí me fogué.
Es el típico comentario clasista.
Ahora, pero
llegó. ¿Por qué meter la clase? Mira qué fácil meter la clase.
Pero yo estoy diciendo.
Tú acabas de decir lo mismo de Hinzpeter.
No se llega de Cabrero. No se llega de Cabrero a la moneda, al Ministerio Interior y a dirigir con tanta facilidad.
¿Cómo?
Y la LID no lo permite eso.
No, se llega siendo amigo el presidente. Tú lo acabas de decir. No, yo no te estoy contradiciendo. Simplemente digo que objetivamente Peñalillo no tenía el pergamino para ser ministro del Interior.
No, pero él llega como mascarón de proa de una nueva generación.
Está
de una
bien,
nueva,
eso sí, pero
nuevo,
eso es un.
A ver, de la nueva moral, de una nueva política.
Pero eso es un deseo,
fundada en la nueva mayoría.
Y lo mismo era Hinzpeter, y lo mismo era la ENA y toda la cuestión. Si hay buenos deseos.
Hinzpeter fue la expresión de una voluntad de construir una nueva derecha.
Pero por supuesto, por lo tanto, lo que uno quiera representar no significa que el tipo lo represente, ¿no es cierto?
Estoy de
acuerdo. Entonces yo digo que la sorpresa de todo el mundo fue decir, ¿por qué Peñalillo? La respuesta más evidente fue porque la presidenta confía en él.
Pero bueno, si fue su jefe de gabinete.
Porque era el hombre de la nueva mayoría.
Ya, pero no era él. Y bueno, un año después estamos probando que no debe haber sido él.
Bueno,
pues estamos de acuerdo, ¿te fijas? Entonces lo que digo yo es que se probó lo que inicialmente se dijo. Entonces llegamos.
¿Tú crees que el problema suyo es de falta de experiencia, básicamente?
Por supuesto, es una falta de experiencia política de ser ministro de Interior. No es cualquier cosa.
Es muy difícil.
Mira,
y sobre todo en sociedades como las nuestras, que están cada vez más difíciles de gobernar.
Yo te digo, a mí cuando nombraron a Hinzpeter no me pareció una aventura tan rara. Primero la derecha no había sido gobierno, por lo tanto no había antecedentes de ser gobierno, quien haya participado, lo único que podría haber sido un parlamentario.
Y no hay duda que con nadie probablemente Piñera tenía mejor conexión que con
Hinzpeter.
Hinzpeter es el Peñalillo de Bachelet, es la misma figura.
Ya, pero no tiene que ver con ser clasista, porque a mí me molesta esa cuestión.
Es que ese comentario del que todo el mundo decía, Andrés, ya parte de un clasismo.
Todo el mundo decía.
Como todo el mundo estaba en misa en Nuestra Señora de Los Ángeles. ¿Quién es todo el mundo?
Ah, no digo todo el mundo ya.
No, porque
digo todos los que escribieron columnas esa vez, todos los que analizaron el gabinete en la televisión, en la radio, dijeron, este es un gabinete de amigos. Es amigo el señor Arenas, es amigo el señor Pinaglillo, es amiga la señora Jimena Rincón. Y su equipo político era un equipo de amigos.
Si alguien hizo ese análisis, Andrés, era un análisis absoluto y completamente pobre. Decir que Arena es un amigo de Bachelet, hombre, de que viene de director de presupuesto. Estaba en la dirección de
Fue director de presupuesto.
Claro, con la época de Andrés
debería,
Velasco.
¿Debería inhabilitarte para ese
momento? No, esa es otra pregunta, pero no es un tipo que venga ni solo de la academia, ni sea un tipo que lo recogimos de un focus group. Un tipo que trabajó en Hacienda 8 años. O sea, decir que Arena está aquí, te guste o no te guste, no sé si lo ha hecho bien, porque a mí faltan herramientas para evaluarlo.
¿Pero cómo te van a prohibir los indicadores económicos, hombre?
Bueno, también.
Pero mira, si el informe del Fondo Monetario hoy.
Andrés, no estamos analizando si lo ha hecho bien, pero Andrés, no estamos evaluando si está bien o mal hecho como ministro, sino que cómo llegó. Pero decir que no, cómo llegó, esa es la pregunta.
Llegó,
si decimos que llegó porque
es amigo,
a mí me parece un análisis pobre.
Entre los candidatos a ser ministros, había gente más preparada, menos preparada, etcétera.
Y en el equipo político había gente con más o con menos rating en los partidos de la coalición.
¿Quién?
Y este no es
Hacienda.
Espérate, este no es un gabinete que haya sido articulado con consulta a la coalición, sino que este es un gabinete de Bachelet.
De Bachelet, estamos de acuerdo.
En ese sentido probablemente amigo, sea peyorativo decir que es un gobierno, o sea, es un gabinete de amigos. Pero es un gabinete de la confianza única y exclusivamente de ella. Y en ese sentido, yo estoy con Andrés en el sentido de que sea un gabinete de amigos. O sea,
bueno,
de gente próxima a ella.
Pero es que sabes que estamos en puro lugar. Cuando yo digo, todo el mundo decía, no, es como ir a misa. Entonces, ya. Eran amigos conocidos de confianza, etcétera.
Pero por favor, todo el mundo. Felipe Larraín de Piñera no era amigo conocido de confianza y del mismo círculo.
Supuesto,
obvio que sí.
Supuesto.
¿Qué tiene de malo?
¿Ah? Pero tiene bastante más mérito que Arena. Y la prueba es evidente.
Bueno, eso,
mira,
eso es
dentro del ambiente económico, dentro de lo economista, fue muy cuestionada la designación
te
de.
Conmigo, pero creo que otra vez. Avelamos y viene aquí un problema.
Pero es que ¿sabes lo que pasa?
Los Aninat, los Velasco, los Larraínes faltaron y Arena.
Es que el peso de la tecnocracia en un cargo como el de ministro de Hacienda.
Y, mira, podría haber sido. Mira, supongamos que es clasismo. Los hechos han dado la razón a eso. Yo creo que no fue eso, pero los hechos han dado la razón. Este es el peor ministro de Hacienda que hemos tenido en muchos años. Es un tipo que cualquier persona, empresario, sindicato, cualquiera dice, es un personaje menor dentro de la política chilena, comparado con cualquier ministro de Hacienda, comparado con Andrés Velasco, con el ministro Aguirre, y tiene los peores resultados económicos de los últimos años, salvo el gobierno de Bachelet, que tuvo una crisis, ¿no es cierto? Y entonces, y eso, quiero remitirme a que ha sido... Además dicho hoy por el Banco, por el Fondo Monetario Internacional, que dice las perspectivas de Chile son malas.
Ahí podemos estar de acuerdo, pero es parte de otro análisis. Estábamos hablando de cómo llegaron, no cómo
no,
lo han hecho.
No, bueno, perfecto, dijimos cómo llegaron. Vaya. Lo que sí es que el tanto Pinaglillo como Arena, incluso yo creo que el general Rincón cae ahí, han tenido una mala performance al cabo de un año.
De
y eso habla de que tiene que...
Ahí sí que estamos de acuerdo. ¿Mm? Ahí entramos a un acuerdo, por fin.
Oye, y si llegaron a un entente,
es
digamos,
momento de parar.
Claro, ¿por qué no saltamos al otro lado? ¿Ustedes creen que la presidencia del senador Larraín, de Hernán Larraín de la UDI, importa un cambio en la evolución, en el desarrollo de ese partido? ¿Importa dejar las cosas tal como están o importa incluso una regresión?
Bueno, la misma Evelyn Matthei, ¿no es cierto?, que se hizo famosa por la boleta de Pinaglillo, también dijo una cuestión que a mí se hay que tiendo a compartirla. Jovino no va a hundir la UDI.
Totalmente.
Y eso en parte porque...
Pero tú ves a Jovino Noboa, muy muy al mando de la directiva.
En parte ella lo dice porque Hernán Larraín acoge, ¿no es cierto?, la idea de que no se puede juzgar a nadie hasta que la justicia no determine el caso.
Andrés,
lo cual a mí me parece un despropósito toda vez que hay confeso. A ver, tú tienes un senador como Iván Moreira que dice, sí, se trampa.
Claro.
Entonces tú dices...
No, a mí me extraña que los partidos no tengan una figura, la figura del congelador, ¿no?
¿Puedo, antes del análisis, poner un dato sobre la mesa?
Un dato.
Porque ahí es donde se revelan las personalidades. Cuando empezó el Consejo Empleado, o Congreso, no sé cómo se llama en la UDI, el viernes y sábado pasado, entró Jovino Novoa y dijo la siguiente frase, que es la mitad de la que dijiste tú. Aquí no se va a sancionar a ninguna persona que haya ayudado a construir la UDI. Y Hernán Larraín al día siguiente la aumenta y la complementa, gracias a Dios. Dice, aquí no se va a sancionar a ninguna persona que haya ayudado a construir este partido, mientras no tenga una sanción judicial, salvo que tenga una sanción judicial. Esa segunda parte, esa colita de la frase, que es más o menos relevante, Jovino Novoa no la dijo al principio. Y marca una diferencia notable de carácter. No,
pero es que si van a esperar sanciones judiciales, ahí vamos a estar esperando un año y medio, dos años, digamos. Y yo no sé si los tiempos políticos de la UDI da para mantener...
¿Qué nos quiere decir Novoa entonces? Que puede decirnos, voy a interpretarlo yo, aunque la Corte Suprema condene a alguien, aquí nosotros le prestamos ropa. Yo lo chilenicé, digamos.
Yo creo que Hernán Larraín...
El problema no es si ellos le prestan ropa, oye, es si los electores...
O no lo vamos a abandonar.
O es si los electores le van a prestar ropa a la UDI en su momento, por de pronto en la elección del año 16, que es de elecciones municipales, y un año después la elección parlamentaria y presidencial.
Yo creo que efectivamente Hernán Larraín, que tuvo muchos problemas para asumir, porque hubo que arreglar...
Un cierto conato
que...
Renunció en un momento, ¿no?
Renunció, le impusieron una mesa, tuvieron que buscar a Macaya de vuelta, entonces esta cuestión quedó como en un híbrido, ¿no? Yo creo que efectivamente Hernán Larraín no piensa lo mismo que Jovino Novoa.
No piensa.
Y él le gustaría, esto ya es pura interpretación, creo que es de la línea de ser mucho más duro. Sí. Pero no puede. Y él, y me imagino...
Pero no puede, ¿por qué?
Porque
no
está
puede,
Jovino.
No puede porque está Jovino, o no puede, Jovino. O no puede, Matías, porque una UDI unida es más fuerte que una UDI dividida, a lo mejor.
Bueno, pero
esa también, a lo mejor tienen esa composición del lugar,
tiene,
y por
razón,
eso
la Evelyn, que
han actuado como han actuado.
Esta unidad se va a hundir sol toda entera.
Cuando digo Jovino, no solo Jovino, sino que es jovinismo. Me refiero a un movimiento, sí, muy potente dentro de la UDI. Lo hace, sí, que él es el, la cabeza, porque
yo estoy muy impresionado del poder de Jovino.
Impresionante.
Yo, estas son las cosas cuando tú la ves ejercer, porque la verdad es que todo el mundo dice, no, pero que tú no te equivocas, y siempre es Jovino, pero cuando tú ves el poder ejercerlo,
claro,
es cuando tú decís, chapó, este gallo manda.
O sea, ¿cachai, no? Cuando hay un consejo general en 10 minutos más, y hay que armar una mesa de consenso, y tú eres Jovino Novoa, salvo que quieras mandar, tú te quedas callado y entras por la puerta de atrás, salvo que esperes a los periodistas y mandes cuál va a ser el tono de lo que va a pasar hoy y mañana. Y eso es lo que yo siento que hizo Jovino Novoa. Rayó la cancha y dijo, la tabla de hoy es la siguiente, muchacho. ¿Ah? Hoy aquí se come lasaña. Y listo. ¿O no? Eso es lo que vi yo en Jovino Novoa.
Es cierto. Bueno, ha sido un programa de gran contingencia. No se vaya de nuestra sintonía, porque a continuación viene edición limitada de una cover con Bárbara Espejo. Tenemos que agradecer a Matías y Andrés Benítez
y a Héctor Soto
que nos hayan acompañado en este...
Que nos haya recibido.
Bueno, eso como una, sí, como una traducción.
Es como la Luthier.
Claro, como la Luthier. Sí. Nos volvemos a encontrar mañana jueves aquí en Terapia. Muchas gracias, buenas noches.
Chao, buenas noches.